Hola a todos y bienvenidos, fanáticos de 2D20 y manuales en general, a este programa, a este ya tercer programa, si no me equivoco, de lo que diga el máster. Y un programa, diría yo, un poco resacoso por las semanas que hemos tenido con el Manga Fest aquí en Sevilla, el estreno del Hobbit. Bueno, la verdad es que hoy vamos a tener un programa muy interesante y vamos a hablar un poquito de todo. Así que ya sabéis, si no tenéis nada que hacer, hacer siempre lo que diga el máster. Hoy, en Juegos de Rol, nuestro amigo Gurpegi vendrá a hablarnos de Asturias Medievalia, el último manual de Aquelarre. En Juegos de Mesa, nuestro querido amigo y colaborador Alberto vendrá a hablarnos de un juego que a mí me encanta, que se llama King of Tokyo, o cómo volvió a perder Alberto una vez más. Ewu en la bodega del dirigible vendrá a hablarnos de qué videojuegos son los más adecuados para regalar en estas Navidades. Y va a hablarnos también sobre las novedades de la jornada de rol de Córdoba, la última posada. Y para terminar, en esta ocasión sí habrá Si no lo digo reviento. Y además es un Si no lo digo reviento, yo creo que desde el corazón, porque es que Si no lo digo reviento. Y no he tenido otro título mejor para darle que Un anillo para callarlos a todos. ¡Comenzamos! Asturias Medievalia, es de lo que nos va a hablar nuestro amigo Gurpegi hoy. Es el último manual que ha salido para el juego de rol Aquelarre, y la verdad es que yo es un juego al que le tengo un cariño muy especial, ya que cuando, como comenté en el primer, si no lo digo reviento, del capítulo, o sea, del programa piloto que tuvimos, donde hablaba de cómo era Sevilla y el mundo rolero en los 90, pues la verdad es que era un juego que yo siempre me encontraba justamente al entrar en dibujos animados. Siempre me encontraba Aquelarre justo al lado de RuneQuest, los dos con esa portada azul que tenían con un demonio, y Aquelarre pues con esa especie de bruja y ese lagarto. Lo recuerdo perfectamente. La verdad es que es un juego que le tengo ese especial cariño, y me encanta, Gurpegi, que hayas traído esto hoy. Muy buenas.
Buenas, pues.
Bienvenido aquí de nuevo a tu casa, por supuesto.
A la de todos.
Hombre, aquí a la de todos nuestros amigos que nos escuchan. Tengo entendido que este es el último manual, ¿no?, que ha salido, ¿no?
Sí, bueno, esto es el último suplemento que ha salido de Aquelarre y el primero desde la última edición, que fue el año pasado.
Ajá.
Esto nos llena de orgullo y satisfacción, como dicen algunas
amigo, altas esferas. Amigo Juan Carlos,
porque, curiosamente, el manual, la nueva edición de Aquelarre, se negoció, se firmó y se presentó en nuestras jornadas, en diferentes pasos de los años. Ajá. Pero en nuestras últimas jornadas se sacó a la venta y se presentó en una rueda de prensa el nuevo manual de Aquelarre, que es una obra maestra.
Es una obra maestra. Bueno, además, Aquelarre, porque vamos a ver, yo cuando yo conocí este juego yo tenía 13 años.
Fíjate.
Os hablo del 93. Sí. ¿Cuántos años pues tiene Aquelarre? Porque junto con Dungeons and Dragons yo diría que es uno de los juegos más longevos,
bueno,
¿no?
O sea, a ver, es el juego más longevo español.
Sí,
eso hay que tenerlo claro. Se editó en el 90, si no me fallan los datos que tengo por aquí, de la mano de nuestro querido amigo.
Queridísimo.
Y casi socio más de la asociación, que es Ricard Ibáñez, del que creo que tendremos noticias en
muy
breve.
Muy breve.
Muy breve.
Muy en breve, muy en breve.
Pues bien, sí, efectivamente, desde el 90... Este año ya está acabando, hacen 22 años desde que se publicó la primera edición de Aquelarre, que si no recuerdo mal fue con Jock.
Sí, Jock Internacional.
Ya desaparecida hace muchos años.
La desaparecida Jock. Sí, sí, que bueno, joder, esa era nuestra maravillosa editorial, porque todo lo hacía, igual que en la época de la factoría, todo prácticamente lo hacía la factoría. Pues antes de la factoría, para quien sea más joven, pues sabrá que estaba Jock y que Jock pues lo dominaba absolutamente todo. Absolutamente todo. Bueno, pues cuéntanos, Gurpegi. Pues, vamos al lío.
Para todo aquel que viva debajo de una piedra y no sepa de qué va Aquelarre ni qué es, solo hay que decir que Aquelarre es un juego que se describe, y si no estoy equivocado, en la misma portada viene, como un juego de rol demoníaco medieval.
Demoníaco medieval. A mí eso era lo que más me atraía.
Efectivamente, pues no es fantasía épica, no es fantasía oscura, no es
demoníaco medieval. O sea, se puede ser más cafre. Ya, es que pues, eso ya tira, ¿eh?
Efectivamente, pues como su propio nombre indica, es medieval, porque a fin de cabo nos presenta la España de los siglos XIII, XIV, Y es demoníaco porque, dejando de lado toda la fantasía típica de juegos como Dungeons and Dragons o The Dark Eye en Alemania y otros juegos, no hay elfos, no hay enanos, no hay criaturas básicas de la fantasía, porque recoge, y en un gran trabajo de investigación, todas las leyendas, criaturas fantásticas,
sí, sí, sí,
hechizos y creencias de, efectivamente, el siglo XIII y siglo XIV.
Sí, no, es un caramelito de la historia fantástica española.
Claro, efectivamente, decir. Es como si estuviésemos jugando una partida en la Edad Media que la gente de la Edad Media creía que existía. O sea, claro, las mellas, claro, los dragones que sí existían, los elfos, duendes y criaturas del bosque de todo tipo, y todo tipo de criaturas y, además, y seres de la mitología española.
Claro, además el título viene muy, muy a colación con la realidad que plantea el juego, ¿no? Porque
efectivamente,
una cosa es un universo medieval de fantasía y otro es demoníaco medieval, pues es que sí, en el medievo cualquier cosa era demoníaca.
La palabra que larre nos lleva directamente a uno de los puntos fuertes del juego, que es la brujería.
Exactamente.
Y el juego se basa en la, digamos, eterna lucha, no, en este caso no del bien y el mal, sino de Dios y el demonio, y de la razón y lo irracional. De hecho, nuestros personajes y las criaturas tendrán unos valores, que es como el nivel de aceptación de la magia, por así decirlo, que es la racionalidad o lo irracional. Cuanto más racional y más cree cercano a Dios, menos efectos van a tener estas cosas. Dejando a un lado la pequeña introducción, que se nos ha ido un poco de las manos de Aquelarre, ya le dedicaremos un programa a él porque tiene mucho.
Sí, sí, lo llamamos.
Lo que vamos a hablar hoy, como has dicho, es de Asturias Medievalia, que es el primer suplemento que saca No Solo Rol Ediciones desde que tomó Aquelarre. Como su propio nombre indica, nos presenta un muestreo de toda la región de Asturias. Ahora mismo lo estás ojeando porque he traído mi propio ejemplar.
Sí,
y
la verdad es que el libro claro, es una pasada.
Estéticamente retoma y mantiene todo el estilo estético que tiene la nueva edición de Aquelarre. Es como si fuese un códice medieval. La portada nos presenta como un pórtico, o podría ser también la portada de un códice, con criaturas como un dragón, una llana y criaturas. El interior, cada división de los capítulos, tiene grabados, como los grabados de las miniaturas y los códices medievales. Y en él se nos relata todo lo que necesitamos para ambientar nuestra partida en Asturias.
Sí, además, bueno, he de decir, ya hablando un poco también de la edición impresa, ¿no? De lo que es este manual, es una pasada. O sea, viene con distintas fuentes, tipos de fuentes, haciendo pues alarde y un poco sobre lo que, bueno, pues lo que era aquella época.
Claro, todo el apartado estético está muy
bordes,
trabajado.
Los bordes, pues uno es como un santo, un ángel, el otro es como un perro demonio, algo así, ¿no? O sea, es, joder, es
estéticamente
una pasada,
y visualmente es una maravilla. Sí. Respecto al contenido, es, como hemos dicho, una especie de sandbox, que es lo que hablamos hace tiempo, porque nos presenta toda la región de Asturias. Ajá. Y haciendo alarde de algo que el propio Aquelarre tenía, tiene una primera introducción histórica que nos cuenta pues toda la historia de Asturias, que, bueno, para los que somos de Sevilla nos viene bien, porque conocer la historia medieval de Asturias,
pues
poquita.
No.
Todo lo que se cuenta aquí puede sonar a peñazo, el decir, bueno, un repaso a la historia de Asturias, ¿qué coñazo ahora, 5 siglos de historia? No, porque Ricard tiene un estilo a la hora de escribir que lo hace muy amigable y parece que te lo está contando con una cerveza en la mano, a fechas carrillos y comentarios muy actuales. O sea que no es para nada.
Sí, vamos, que lo hace bastante ameno y divertido.
Efectivamente. Se nos presenta seguidamente un curioso bestiario de criaturas asturianas y típicas de la región.
Por ejemplo,
el Trasgu asturiano. Algo muy curioso es que todos los nombres y todas las frases importantes te los mantiene en su forma original. Así, los nombres no están traducidos, lo que quiere decir, traducidos al castellano. Ajá. O ni siquiera actualizados. Que pues es como una criatura pequeña que vive en los bosques y se dedica a molestar en general a los aldeanos. Al igual que tenemos un listado, por así decirlo, de criaturas mitológicas de la zona, tenemos también un compendio de lugares mágicos en los que podemos ambientar nuestras campañas. Porque, claro está, no es lo mismo inventarte cualquier cerro que tus jugadores sepan que la montaña de la que estás hablando realmente, históricamente, tiene sus leyendas. Pues como todo, juega mucho con el conocimiento popular de la gente y con nuestras imaginerías y nuestras clases de historia que hemos dado todos. Todo está acompañado con los dibujos que hemos mencionado antes y caracterizando cada cosa. Pues aquí delante tenemos hechizos y supersticiones, pero todo respecto a la región asturiana.
Sí, no, y además, evidentemente, interpreto que tiene un trabajo de documentación este manual impecable, ¿no?
O sea, supongo,
todo está contrastado históricamente.
Claro, supongo que sí. Además, Ricard trata mucho el tema y esto podría ser, apúntalo, pues puede ser una buena pregunta.
Una buena pregunta para,
para una posible entrevista que espero tengamos tener. Nota, claro. Espero que tengamos. El manual continúa haciéndonos una pasada profunda y tranquila de toda la vida en Asturias, del proceso medieval, social, de la vida de los aldeanos, nobles y personajes en Asturias. Sobre todo, esto es un manual para darle color y vida a nuestras partidas, si queremos ambientarlo en Asturias.
Porque la pregunta obligada sería, es decir, esto no lo encontramos evidentemente al comprar el libro básico, pero ¿qué diferencia tenemos entre el libro básico de aquella red, esta edición 3.5, ¿no? Y, o sea, ¿qué haga que bueno, que necesitemos o que interese tener este manual?
Yo creo que el interés y la importancia, entre comillas, de este manual radica en que dota de mucho contenido y de mucho colorido a una partida ambientada en Asturias. El manual trae una breve descripción de cada zona. El manual lo tenemos por ahí atrás y pesa como un bebé prácticamente, pues sí, enorme.
Eso pesa 25 kilos.
Cientos y cientos de páginas, porque resume cada región. Aquí tenemos unas ciento y pico páginas hablando no solo de Asturias. La importancia radica y el interés en que con esto podemos crear una campaña ambientada en Asturias que tenga mucho trasfondo, mucho contenido. Algo parecido a lo que hablamos en el anterior programa de Sambo. Poder hablar de personajes reales, de historias reales, de zonas reales.
Si queremos plantear una campaña, una aventura con este manual,
claro,
esto clavamos el sitio.
Puede ser, es parecido a los escenarios de campañas de los mundos de Duño, por ejemplo, que... ¿Qué importa jugar en Greyhawk o jugar en Eberron? Pues la trama en sí y que te añade hechizos o criaturas,
exacto,
como
claro,
en este caso. Es nuestro pequeño mundo de...
Sí, nuestro pequeño Reinos Olvidados.
Reinos Olvidados, claro, pues Asturias. Yo supongo que, salvo que la cosa vaya mal, irán sacando de diferentes zonas. Esto es un manual
que
ha arrastrado tiempo y trabajo salir, más de un año en poder ver la luz. Y para cerrar el broche, el manual trae algo que a mí me encanta, que la mayoría de los manuales hoy en día, y sobre todo en la línea de no solo rol, nos trae es aventuras. Aventuras ya hechas para poder jugar.
Claro.
Además, con diferentes niveles. Aquí nos traen tres aventuras para diferentes jugadores. Jugadores principiantes, novatos y avanzados. Que además sirven para introducir la vida diaria en Asturias, algunas de las nuevas criaturas, nuevas habilidades. Y por último, unas páginas aquí en blanco que rompen un poco el contexto, porque es texto puro y duro,
sí.
Es algo muy curioso que vas a ver aquí, que es un diccionario.
Sí, no, el diccionario además.
Vocabulario popular asturleonés. Wow. Son como, no sé, pues, ¿cuántas páginas pueden ser? Como 15, 20, 30 páginas de palabras utilizadas en Asturias, de dichos e insultos en bable.
Espectacular.
Por ejemplo, si yo te llamo a ti, no sé qué te digo, Castrón.
Castrón, a ver.
¿Qué crees que es?
No sé, yo los tuyos por
cabrón.
Caso.
O cabrón. Pues cabrón, tampoco se van a comer mucho la cabeza.
Claro, esto ya es lo máximo, ya.
Por supuesto, esto, hombre, si quieres, por ejemplo, no quieres que te toquen los tolanos, porque no te toquen los cojones.
Claro, claro. Sí,
pero aquí dotan
que
y ayudan a los jugadores.
Juego,
que
claro.
Tanto tú como yo habremos tenido muchos jugadores de este tipo que les encanta meterse en la forma de hablar medieval o de siglo de oro cada vez que se juega.
Totalmente.
Pues con esto tienen para empollarse. Y estudiar.
Vamos, que sin lugar a dudas, si te gusta Aquelarre y quieres completar tus historias y tus campañas, este es un manual.
Por supuesto,
que no
puede, si te gusta,
no puede faltar.
Si te gusta Aquelarre,
está bastante bien de precio. Cuesta 19,99.
Efectivamente, son 120, 130 páginas. La estética solo lo vale
color,
casi. O sea,
sí.
Para colgarlo en el cuarto, igual que el manual. Ya te digo, si tu idea es narrar muchas aventuras de Aquelarre y no quieres comerte mucho la cabeza para investigar tú mismo tu región, aquí tienes para dirigir decenas de partidas sin que se repitan situaciones, ni lugares, ni periodos históricos.
Pues ya sabéis, queridos amigos, si os interesa el tema, no dejéis de echarle un vistazo a este manual que tengo ahora mismo en mis manos, que es excelente, con una pinta bárbara. Y encima, después de todo lo que nos has contado tú, yo por lo menos lo voy a bichear, pero a base de bien. Así que os recomiendo a todos que lo hagáis.
Por último, recordar que es de No Solo Rol, para que la gente sepa dónde ir a buscarlo.
No Solo Rol, que hay que ver las cosas tan buenas y tan mimadas que está haciendo. Qué buen trabajo están haciendo estos
chicos.
Y
que en las últimas semanas están siendo conocidos porque han anunciado cambios muy importantes.
Así
que posiblemente
sí.
En programas próximos hablemos de
ellos y vamos a intentar también
vez.
Traerlos aquí. En fin, algo hay
por
que
supuesto,
hacer, algo que hacer porque estos chicos están dando la cara por un por un sector que muchos ya hace tiempo empezaban a dar por muerto en el tema de los videojuegos y demás, y no podían estar más equivocados. Así que, vamos, nosotros no solo los animamos a que sigan así, sino que siempre hablaremos del trabajo que están haciendo, siempre que podamos, porque yo pienso que merece la pena. La verdad es que sí. Pues nada, Gurpegi, pues muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Un placer, como siempre. Y nada, a seguir sorprendiendo el próximo programa, por favor.
De acuerdo.
No me dejes con las ganas, ¿eh?
No.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenas, soy Ricard Ibáñez. Estamos en Lo que diga el máster. Pronto estaré con vosotros hablando de Aquelarre.
Ricard Ibáñez, autor de Aquelarre. Ya dijimos que iba a estar aquí. Como veis, no ha tardado mucho en estar aquí con nosotros, nuestro amigo, y pronto lo tendremos aquí en persona para poder hablar con él y hacerle todas esas preguntas que estamos deseando hacerle, y que él nos cuente un poco, que seguro que después de tantos años en este mundillo tiene que contar muchas cosas, más que nadie, y todas interesantes. Así que un saludo desde aquí, gracias Ricard, y nos vemos pronto. Y bueno, hoy, bueno, yo estoy un poco emocionado ahora, ¿eh? Porque tenemos un juego que yo descubrí en las jornadas de Ciudad de Arkham con los compañeros de aquí del dirigible. Estuvimos allí unos días extraordinarios y descubrí este maravilloso juego, que es el que vamos a hablar hoy, que se llama Kinos Tokyo. Bienvenido, Alberto, de nuevo.
Muy buenas, pues.
Muy buena, Alberto. Bueno, tengo entendido que tú también has probado el juego hace poco.
Sí, lo probé esta semana.
Te ha encantado y, por desgracia, vaya tela, otra vez te han calentado el lomo, no levantas cabeza, ¿eh? desde aquella partidita que echaste, te ganan siempre, tú vas a tener que dedicarte a otra
cosa. Sí, pero
cosa,
me extraña que eso me lo diga la persona que juega con un hechicero y no sabe lanzar hechizos, ¿no?
Sí,
pero
bueno, a ver, yo, pasa que, bueno, fue un fallito, ¿no? No, pero bueno, lo mío es un fallito, lo tuyo es un desastre.
Es la edad, ¿no?
Tú pues, pierdes siempre, o sea, esto no puedes saber.
Es una estrategia a largo plazo, pues.
Bueno, dejemos estas cosas a un lado.
No te cabe nada.
Claro. Bueno, vamos a ver. Háblanos, por favor. Háblanos de esta maravilla.
Bueno,
se llama Kinos Tokyo.
Yo tengo que decir que estoy totalmente enamorado de este juego.
Como, o sea, como todo el que lo prueba.
Como una colegiala se enamoraría de una sanguijuela untada en purpurina, estoy totalmente enamorado. O sea, he jugado una partida y el cuerpo me está pidiendo más desde que la jugué.
No te preocupes, que ahora vamos a echar otro y te voy a calentar yo otra vez. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Háblanos de este juego, porque no todos los que nos escuchan lo conocen.
Mal hecho. Vamos a intentar paliar eso.
Vamos a ello.
Pues este juego está creado en el 2011 por el mítico Richard Garfield, que el que no lo conozca es el creador de Magic the Gathering.
Toda una eminencia.
El currículum suyo, ya nada más que con eso, ya va bastante cargadito. O sea, que eso ya es, digamos, señal de calidad. El juego está publicado aquí en España por Homoludicus,
¿sí?,
como hemos dicho, en el 2011. Y el juego es un homenaje, o sea, es un, como yo me voy a repetir porque es la palabra que voy a usar, carta de amor, es una carta de amor a las Kaijus. Uh-huh. O como se las conoce, las Monster Movie, Godzilla, King Kong.
Exacto, sí, todas esas películas japonesas en las que, bueno, Tokio estaba siempre ahí al borde de ser conquistada por un monstruo gigante.
Esa representación de Tokio hecha en corchopán, exactamente. Y el juego es eso, en homenaje, con un rollito cartoon bastante gracioso del juego. Y nosotros, el objetivo del juego, nosotros somos los monstruos.
Ajá.
O sea, los monstruos son, vamos, desde un Cyber King Kong a, por ejemplo, tenemos aquí a Cthulhu, tenemos también a Godzilla, a Mechagodzilla, tenemos un conejo robótico.
No, conejo cibernético, ¿eh? No te pases con el conejo, que es el personaje que me cojo yo siempre. Es un, para el que no conozca el juego, cuando lo vea lo va a reconocer fácilmente. Es un conejo metido en una especie de cyborg gigante con una espada que brilla, rosa. Bueno, un rosa o violeta.
Por eso lo cogiste, ¿no? ¿Te gusta el rollito femenino?
Me gustó a mí el conejo cibernético este, y bueno, es que es extraordinario, es extraordinario.
Y después tenemos aquí otro que es una especie de cangrejo alienígena robótico.
Ahí son seis personajes,
son seis,
¿no?
Seis personajes. Es decir, que da igual quien escoja, o sea, no tienen reglas específicas ninguno de...
Sí, es más por estética.
Exactamente, es estética visual.
Y bueno, no es como en el parchís, pues yo prefiero el rojo, pues yo prefiero el azul.
Aquí yo prefiero, por ejemplo, a mí me encanta el cibermono, es mi personaje favorito.
Pues nada, luego calentaremos al mono.
Sí, no te queda a ti nada. Y bueno, como hemos dicho, el objetivo del juego no es otro que ser los reyes de Tokio. Para eso el juego no deja de ser una versión de lo que sería el rey de la montaña.
Uh-huh.
O sea, yo estoy en Tokio y mi objetivo es permanecer en Tokio
O matar a todo el que quiere entrar.
El único que esté en Tokio.
Bueno, pues vamos a explicar un poco a nuestros oyentes, a aquellos que no conozcan el juego, cómo es y cómo se juega, ¿no? ¿En qué consiste? Pues tenemos, a priori, un tablero.
El tablero, como ves, es bastante, bastante sencillo. Solo tiene dos casillas, que son Tokio y la bahía de Tokio. La bahía de Tokio, a no ser que sean con 5 o 6 jugadores, no entra en juego, porque es, digamos que, para darle más agilidad a la partida. Y el juego se juega, valga la redundancia, lanzando unos dados. Es como una versión friki de los chichis de toda la vida.
Ajá.
O sea, que como ves, tenemos aquí los daditos.
Sí, además, bueno, con entre los dados y todo lo que trae, aquí se pueden hacer unos combos mortales, ¿eh?
Bueno, de eso hablaremos adelante. Este juego permite muchas combadas. Los dados, como ves, son de 6 caras y tienen el 1, el 2 y el 3. Ahora ves que tienen una especie de garrita con una zarpa, un corazón y un rayo.
Bueno, ¿y en qué consiste? Porque para que nos quede un poco claro, tenemos los personajes y ¿cuál es la labor?
Como hemos dicho, el objetivo del juego es ser el rey de Tokio. Esto se consigue de dos maneras.
Sí.
O consiguiendo puntos, que en este caso son 20 puntos, el primero que consiga 20 puntos gana, ahora explicaremos cómo se consiguen, uh-huh. O siendo el único monstruo que quede en pie. Como tienes ahí, ves bien, cada monstruo viene con una cartita con dos radiales, una que indica la vida del monstruo y otra los puntos que tiene.
Sí, es como una especie de...
Es Heroclix, es como en Heroclix que tiene su dial, pero...
Exactamente, tienen dos ruedecitas, la mar de prácticas, donde una se apunta los puntos de victoria, que digamos es una de las formas de ganar.
Exactamente,
la y en la otra, vida. Pues los puntos de vida que tiene tu muñeco en este caso, ¿no?
Exactamente.
Una vez que llega a cero, pues mueres, quedas eliminado y bueno, hay muchas formas ahora también de reponer puntos de vida, conseguir más puntos de victoria, en fin, esto tiene ahora unas combadas que son alucinantes.
Bueno, ¿cómo se consiguen esos puntos de victoria o se eliminan esos monstruos? Pues con tiradas de dados. Como os he explicado antes, los dados tienen varios números y varios símbolos, la zarpa, el rayo y el corazón. Cada jugador en su turno hace una tanda de 3 tiradas de dados, con la peculiaridad de que los dados que te guardas no tienes que guardarlos obligatoriamente en todas las tiradas. Por ejemplo, si guardas dados en una tirada y en la segunda tirada ves que esos dados no te compensan,
pues los tiras todos otra vez.
El tema, lo que importa es los dados que se queden en la tercera tirada. Por ejemplo, hacemos una tirada y nos han salido un 1, un 2, un 3, 2 rayos y una zarpa. ¿Qué significa esto? Pues por cada rayo que tengamos nos dan un punto de energía. ¿Qué es la energía? Me preguntarás. No es otra cosa, digamos, que digamos el dinero con el que comprar habilidades. Eso es lo...
Aquí es donde viene ya, digamos, la madre del cordero, ¿no?
Exactamente.
O sea, aquí ya, porque aparte de la jugabilidad, durante todos los turnos se pueden comprar cartas para,
sí, siempre hay
como yo llamo, ciclar.
Exactamente, son cartas de dopaje, siempre hay 3 en la mesa, o sea, son 3 aleatorias y se van cambiando a medida que se van comprando. Pues esas cartas vienen indicados unos puntos y esos puntos se consiguen sacando rayitos en los dados.
Sí, además hay cartas, si te parece, a mí me gustaría comentar alguna.
Sí, por ejemplo, las cartas, es decir, que todas son homenajes, digamos,
a Magic y a las
películas de monstruos. Por ejemplo, hay una carta que se llama literalmente Revés en la trama, que dices, sí, tú, sí, que tiene que ver eso con un monstruo. Pues
a mí particularmente la que más me gusta, que es una de las más caras, porque vale 7 rayitos, 7 energías, efectivamente,
la tengo
que
yo
es Bicéfalo, ¿no? Esta carta hace posible que cualquier jugador, pues en vez de tirar 5 dados, tira 6.
Exactamente.
Un jugador puede llegar a tirar
6, no, perdón, 7, un dado adicional.
Exactamente. Pues son 5 dados, puedes tirar 6 y hasta 7 dados. O sea, te pueden sumar, sí, hasta 2.
Y incluso hay cartas que te permiten hacer otra tirada adicional.
Sí, no, o sea, esto es, digamos que ya es, pues, o infliges 2 puntos automáticos a quien quieras.
El tema es que con las cartas tienen mucho juego porque puedes combinarlas. O sea, una carta que al usarla te dé, por ejemplo, 3 puntos de energía. Si tienes otra carta que por cada punto de energía te da 2, pues si las usas a la vez, tienes 6 puntos de energía. O sea, se pueden hacer unas maldades, unas turbidades, sí, increíbles.
Verdaderas burradas. Bueno, la verdad es que el juego influye, digamos, a mi punto de vista, dos cosas importantes, ¿no? Una es, evidentemente, la técnica y las tramas que tú creas para complicar tu partida o la de los demás, y la otra es el azar por los dados, ¿no?
Exactamente.
Pero digamos que en la forma de juego es donde radica un poco más la clave, puesto que hay pequeños combos a la hora de entrar y salir de Tokio. Explícanos un poco eso.
Exactamente. Aquí, como nos ha salido una zarpita, la zarpita significa que, obviamente, que el monstruo ataca. ¿Cómo se ataca en este juego? Pues solo pueden atacar o ser atacados si estás en Tokio. Si no hay nadie en Tokio y sacas una, y el primero que saque una zarpa, digamos que entra en Tokio, invade Tokio. Y
obligatoriamente.
Exactamente. Entra en Tokio y ahí se queda. O sea, es como que está pateando edificios y matando japoneses. Sí, turno del siguiente jugador. Una vez que hay un monstruo en Tokio y un jugador que está fuera de Tokio saca dados de ataque, daña al monstruo que está dentro de Tokio. Se supone que está intentando luchar con el monstruo por el control de, como en plan, como si fuera Gamera contra Mothra o Godzilla. Sí. Pelos entre ellos. ¿Qué es lo que pasa una vez que atacan a un monstruo de Tokio? Este mismo se puede decidir quedarse dentro de la ciudad o retirarse. Eso ya es a discreción del jugador. ¿Por qué puede decidir quedarse o retirarse? Porque si estás en Tokio, por cada turno que estés en Tokio te dan puntos de victoria.
Claro, el problema es cuando te quedas en Tokio, tienes poco punto de vida, tienes que esperar a que todo el mundo ataque.
Tienes que sopesar, exactamente, tienes que sopesar si te compensa quedarte en Tokio y comerte todas las hostias o salirte y esperar a que entre otro pringao.
Exacto.
Porque la otra forma de conseguir puntos no solo se consiguen estando en Tokio, se consiguen con los dados que hemos dicho que están el 1, el 2 y el 3. O sea, estos dados...
Yo he visto a compañeros ganar partidas sin entrar prácticamente en Tokio, simplemente ganando puntos de victoria, porque la gente se olvida de ellos, les pegan poco, se curan fácil.
Exactamente.
Con corazones que se hagan los dados.
Los corazones curan puntos. Pero vamos a entrar en la mecánica de los números, porque es la forma más, turbia de ganar.
Exacto.
Porque es de strange, ganas de strange.
De tapadillo.
¿Cómo se usan los números? Pues los números es por cada triple que saques, o sea, si sacas 3-1, te llevas un punto de victoria. Si sacas 3-2, dos puntos. Si sacas 3-3, pues tres puntos. ¿Qué pasa? Pues que si sacas cuatro números iguales, o sea, por ejemplo, 3-1 y uno adicional, te llevas un punto de victoria adicional.
Exacto.
Esto que ha parecido tan lioso, ¿cómo se explica? Pues, por ejemplo, si sacamos 4-1, ganaríamos un punto por el triple y un punto adicional por el 1. Serían 4 puntos. ¿Pero qué es lo que pasa si sacamos 4-3? Pues que ganaríamos 3 puntos de victoria más uno adicional por el otro 3 que ha salido.
Exacto.
Sacando en un turno, así de buenas a primeras, ¡zas! 4 puntos.
Claro, y teniendo en cuenta que a los 20 ganas.
Exactamente. A los 20 puntos ganas y lo que estamos diciendo de quedarnos en Tokio, que solo tienes 10 puntos de vida.
Claro.
Y recordemos que cada zarpa te quita uno. Y una vez que te quiten el punto, la única forma de curártelos es sacando corazones de los dados, que si tienes la manita tonta, no te va a salir ninguno.
Sí, no, la verdad es que aquí, ya como comentaba antes, es decir, no es solo tu forma de jugar, sino también el azar interviene. Digamos que es ahí un poco donde radica la belleza de este juego, ¿no? O la jugabilidad. La jugabilidad, lo que hace tan atractivo, ¿no? De que cualquiera puede ganar.
Exactamente. Y eso, y lo que comentamos antes de las cartas, que se pueden hacer, por ejemplo, vamos a soltar unas cuantas más, por ejemplo, una que es sonda psíquica. Bueno, puedes volver a tirar un dado de otro monstruo en su turno.
Exacto.
Por ejemplo,
para putearlo.
Exactamente. Por ejemplo, si él ha sacado 3-3 y si tú no se va a llevar 3 puntos, pues repite uno de los 3 a ver si te sale otra tirada. Y después hay una que me gusta mucho, que creo que se llamaba ralentizar el tiempo o algo así.
Sí,
esa carta es muy buena porque esa carta es que si sacas un triple 1, tienes otro turno de tirada.
Exactamente.
¿Qué significa eso? Porque puedes tienes dos turnos seguidos.
Dos turnos en uno y eso puede ser demoledor. Bueno, hay aquí una que esta se parece mucho al Magic, que es Llamarada. Uh-huh. Que te inflige 2 puntos de daño directos a todos los monstruos, del tirón, estés o no estés en Tokio. O sea, que como podéis ver, es decir, hay muchas formas de atacar, de hacer daño y de intentar apoderarte de Tokio.
Otro ejemplo de extraño de Tokio, que se me ha olvidado comentártelo antes, pues, sí. Es que el monstruo que está en Tokio, si ataca y si salen tiradas de daño, daña a todos los monstruos que a estén fuera. Que eso también hay que tener cuidado, porque como el que está dentro de Tokio tenga la manera tonta, se cepilla
la mitad de regimiento. Pues la verdad es que es un juego, vamos, ya aquí cuando lo compramos, lo compró nuestro querido amigo pirata aquí para
sí,
la
además, sede. Sí, además lo ha dejado bastante claro en la tapa.
Lo ha dejado
juego.
Bastante claro, efectivamente, por aquí su nombre, y lo compró él para la sede para que todos pudiéramos aquí jugarlo y disfrutarlo, y la verdad es que desde que lo trajo es uno de los juegos más jugados.
Yo te lo he dicho porque además que es jodidamente fácil de jugar,
muy
es
divertido.
Muy adictivo, sí. y es que te entra por los ojos nada más verlo, sí. Porque están cuidado con detalles hasta los contadores que son como una especie de cubos alienígenas de estos de energía.
Sí, unos cubitos verdes muy chulos.
Y los dados son geniales.
Enormes.
Y son enormes. Es más, aquí hay uno que tenemos un Alaska porque alguien lo habrá tirado con más fuerza de la cuenta. Es que el tema es lo que me ha enamorado, es aparte de que entra por los ojos y lo fácil sí. Que es que se juega en 15 minutos, juegas una partida. Nosotros creo que jugamos Dani, Eduardo, el presidente y yo, y tardamos 15 minutos en jugar la partida.
Sí, vamos, en Ciudad de Arkham un torneo de Kinos Tokio y yo no sé si eran mejor 15, 20 personas y el torneo en 30 o 40 minutos se ventiló.
Exactamente.
O sea,
además, lo que entra un juego me recuerda el tema de las cartas y las combadas, porque me acuerdo que Dani tenía 8 cartas en juego con unos combos asquerosos y sin embargo Edu, que tenía 3 cartas, le salieron las tiradas 2 veces bien y ganó Edu.
Sí, sí, ya te digo. O sea, influye, es que, influye al azar aparte de...
Exactamente, juego, ¿no? O sea, por muchas combatas que tenga, también con, al ser un juego dado, todos los juegos dados, influye mucho el azar.
Es un juego fácil, divertido y que atrae muchísimo, además, ¿cómo está de precio?
El
bastante
precio,
barato,
pues,
¿verdad?
El precio es, la verdad es que arregló como están muchos juegos de mesa, el precio es bastante barato para lo que ofrece el juego. Son 30 euros. Uh-huh. Sí que es verdad, voy a pagar 30 euros por un juego que juego en 15 minutos, pero es que estás pagando por un juego que es súper divertido y con una factura técnica, para mí, genial.
Sí, es impecable. El acabado que tiene...
O sea, y las cartas, los monstruos están hechos... son de cartón, pero se les ve rígido. O sea, que no son de esto que no, se no, le van a estar levantándolo. Material. Está muy bien eso. Pues y nada. También comentarte que va a salir una expansión en breve.
No me digas.
Exactamente. La expansión se va a llamar Power Up. Kings of Tokyo Power Up. Todavía no he podido encontrar cuándo sale, pero creo que salía en breve. Y que va a añadir un monstruo más, que es el panda mutante.
Vaya.
Así de bueno. O sea,
vaya,
ya va...
Parece que están de moda los pandas, ¿no? ¿Sabes? Exactamente.
El mijo Spanner, sí. El sacadineros ese de Blizzard. Y Kung Fu Panda y esas cosas. Pero además con su gorrito de chino. O sea, es un Kung Fu Panda total.
No, total, total.
Pero, y tiene una peculiaridad más. O sea, aparte de permitir jugar a 7 jugadores a partir de ahora, tiene cartas específicas para cada monstruo. O sea, ya por fin va a haber diferencias entre un monstruo y otro.
Ah, vaya. Eso ya es otra historia.
Estas cartas son habilidades especiales de los monstruos que pueden permanecer en juego o ser de un solo uso, con una pequeña diferencia. Cada uno empieza con sus cartas, que creo que eran 8, boca abajo delante suyas. Y cuando en una tirada saque 3 corazones, aparte de curarse 3 puntos de vida, que eso es una barbaridad, puede levantar una de las cartas y usarla. ¿Qué significa esto? Pues que le da la peculiaridad de usar poderes propios, pero de forma totalmente aleatoria, porque él no va a saber cuáles son los que, vale,
pues tiene
los
muy,
que se van
muy
a jugar.
Buena pinta,
yo tengo unas ganas locas de que
salga. Nos hacemos con él, o convencemos al pirata para que lo compre.
Eso, que se gaste en los jurdeles.
Pues nada, Alberto, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta que hayas
hablado
de este
juego. Oye, pues una pregunta. ¿Sí? ¿Cuántas veces has visto ya El Hobbit?
Bueno, pues yo El Hobbit lo he visto demasiadas veces ya.
yo voy por la cuarta y ya son 3 que he llorado como un niño pequeño.
Sí, sí.
En el cine no, porque estaba rodeado de gente, pero cuando la vi en mi casa ya se ve saltó la lagrimita.
Sí, pero todavía no voy a hablar del Hobbit, ya me encargaré de hablar luego, largo y tendido.
Una curiosidad que tengo, que sé que después no lo vas a decir. ¿Cuál es tu enano favorito?
Mi enano, Balin, sin ninguna duda.
Estamos totalmente de acuerdo.
Sin ninguna duda. Estamos. Gracias, Alberto.
A ti, pues.
Y a todos vosotros, por favor, no dejéis de bichear este juego. En internet hay muchos vídeos, mucha información sobre él. Un juego muy barato, muy adictivo, muy, muy, muy divertido. Y como podéis ver, se echan unos momentos y unos ratos extraordinarios. Así que, por favor, mirad por ahí y leéis sobre Kings of Tokyo, que créanme, os va a encantar. Y ahora, nuestra querida amiga Eu nos va a hablar... A ver, yo la verdad es que no estoy muy seguro de lo que nos va a hablar, porque hoy nos trae... una mezcla ahí, cajón desastre extraño. Habla de videojuegos, de películas, creo, sobre Navidad, de bueno, a ver.
Un cajón
bienvenida.
Desastre, un cajón desastre.
Bienvenida, Eu.
Muchas gracias.
Bueno, a ver, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar?
De muchas cosas.
A ver, pues.
Porque
ver.
La Navidad es un desastre y por eso esto también es un cajón desastre.
A ver, pues. Entonces, venga, sorpréndenos, empieza.
Vamos a empezar con videojuegos. Venga. Pues tú eres un gamer, ¿verdad?
Yo soy un gamer.
¿A ti qué te gusta jugar?
A todo.
Venga, ahora especifiquemos un poquito más.
No, bueno, a mí
¿tú
me
eres
gusta...
piratilla o coleccionista?
Eso no lo voy a decir en antena.
Qué feo estás, vamos. En fin.
Evidentemente soy pirata.
Coleccionista, ¿verdad?
Sí, coleccionista, claro. Todo original.
En fin, bueno, pues para que tu bolsillo no se resienta en Navidades, yo vengo a comentarte una serie de ofertas que hemos estado encontrando por internet.
Ah, bien,
porque
bien.
No solo yo, sino mis amigos que me los chivan.
Bien.
Y bueno, pues... alternativa a los juegos que han salido hace poco, estilo pues Halo 4, o el Call of Duty Black Ops 2, o el sublime Far Cry.
Perfecto.
Bueno, hablar del Far Cry, que ha sido el boom de este mes, porque todo el mundo está viciadísimo, todo el mundo que lo coge no lo suelta, y además es, bueno, todo lo que un shooter y su muerte gratuita implica, pero a ritmo de Skrillex.
A mí, sin embargo... tengo que decir que yo tengo el Far Cry 3, lo he probado y la verdad es que a mí no me ha llamado mucho la atención. Yo es que los juegos en primera persona no... Yo
pues
no me equivoco con los juegos en
primera
persona.
Porque todo el mundo está... Sí, que además, sí, a todo el que no le gusta la electrónica, de repente escucha Skrillex.
Sí.
Fantástico.
Increíble.
Bueno, pues dependiendo de los gustos, tenéis en Humble Bundle, para juego indie, hay una serie ahora de unos 9 juegos, entre los que tenemos los éxitos de Dungeon Defender y Legends of Grimrock. Joder.
Que
caducan en 12 días. Estos son juegos indie, no son juegos tan punteros y chachis, pero bueno, son chachis a su forma. Uh-huh. Para más y varitas en cuanto a clasicazos, pues tenemos hasta el 3 del mes que viene en GOG.com. Si no te importa tener juegos exclusivamente en inglés, tenemos ofertas de pack donde puedes encontrar pues tiro builders como el Zeus y el Poseidón, el César 3, el Heroes Might Magic, que los tienen todos.
Ah, vaya.
Sí. Están en dólares, pero la verdad es que te sale todo a 5 euros, mucho menos de 5 euros.
Bueno, está genial.
Está muy bien. De aventura, Monkey Island, Samus Max, Broken Sword. Pero ojo, no hay clave Steam, o sea, son por descarga directa. Y además, sí, no os preocupéis, porque pese a que son juegos antiguos, el programa DOSBox, que te permite, bueno, pues eso, que te vaya en Windows 7 y en Windows posteriores a aquellos antiguos tiempos, viene ya integrado. De esos a los que tú jugabas, vamos.
Sí, porque, hombre, Monkey Island yo jugaba con mi 286, o sea, que imagínate.
Fantástico eso de derecha, izquierda. Go derecha, oscilante. Go izquierda. Estupendo.
Eso sí que era jugar, coño.
Es discrepo, pero ok. En fin, bueno, pues luego lo típico que ya se lleva viendo desde hace bastante tiempo es el calendario Origin, que bueno, se ha portado. En cuanto a mí, que eso lo que me gusta son los sims, la verdad es que se ha portado bastante. Pero en general, pese a las pocas ofertas y la poca gracia que ofrece Origin durante el año, sí, excepto ese de 15% o 5% que te ofrece por tu cumpleaños y esas cosas, un poco cutre.
Pues sí.
Pues lo ha hecho ahora, ha hecho un calendario de adviento, entonces cada día tenía ofertas en un juego distinto, tal y que cual, y yo por lo sí, la verdad es que ha salido bastante bien. Las que supone que son expansiones solo de objetos, que ahora han subido de precio con la mierda del IVA y todas esas cosas, han ido guay. Bueno, y ya por último, las ofertas de Steam, que no son las diarias esas que te ponen un euro el juego o que te rebajan y tal, sino algunas de que han tocado todos los géneros de juego, te iban dando pues un tanto por ciento menos. Por ejemplo, en el Borderlands 2, en el Hitman, en todos los juegos que han ido sacando a lo largo del año. El GOG.com, GOG.com, con los juegos clásicos. Tenemos el Hundle Bundle, que es www, o www, como quieras llamarlo. Hundle, Humble.com.
Toma ya. Sí. Lo han hecho fácil para que se recuerde al instante.
Sí, oye, bueno, de todo modo, no os preocupéis, que lo pondremos en la web.
Exacto, sí, mejor, porque si no, esto va a ser un desastre.
Además, caducan en 12 días y pondrán, pues supongo que juegos nuevos y tal. Uh-huh. Y eso, que el método de pago es muy divertido porque tú pagas lo que quieres, desde un dólar hasta un millón, pero para llevarte los juegos importantes tienes que pagar más de la media.
O sea,
que suele ser, pues bueno, 7, 8 dólares, depende.
Ajá.
Total, te sigue saliendo barato.
Sí, evidentemente.
Bueno, pues otra nota más en juego. Es una novedad que van a sacar que se llama Maldita Castilla.
Algo hemos visto ya, ¿eh? Algo hemos visto por ahí. La verdad que tiene buena pinta,
sí,
¿eh?
Sí, cosas divertidas. Pues Maldita Castilla, por loco malito, está basado en el Ghosts and Goblins, con una inspiración así un poco en el marco histórico y temporal de La Madiz de Gaula, ese libro maravilloso que todos hemos estudiado en lengua y literatura. De un caballero medieval, pues conquistando los niveles para llegar al final. Claro. Tiro eso, Ghosts and Goblins. Y la palabra clave es que promete. La verdad es que el tipo se lo ha currado.
Sí, sí, tiene buena pinta, ¿eh? Yo he tenido el placer de poder ver algún vídeo de cómo es y demás. Y bueno, bárbaro, bárbaro, ¿eh? Está muy bien.
Bueno, pues ahora cambiamos de tercio.
Venga,
y tenemos películas navideñas.
Cine. A ver, sorpréndeme.
Os traigo.
¿Qué traes? A ver.
Película para ahora y para un poquito más adelante.
A ver, ¿eso qué?
¿Por qué? Películas que ya han salido. Tenemos La Leyenda de los Guardianes.
Sí, señor.
Súper bonita.
Muy bonita.
Estupenda.
Estupenda.
Y Hugh Jackman es el conejito de Pascua.
Yo creo que eso es lo que más te ha gustado.
Es un conejito de Pascua súper petado, es fantástico.
Claro, claro. Sí, todo lo que está relacionado con los conejitos, yo no sé por qué, pero oye. Y si encima está Hugh Jackman de por medio, esto ya es lo máximo.
Bravo. En fin, eso y un Papá Noel chungo que tiene sus tatuajes de niño malo, niño bueno.
Sí, sí, en plan de, vamos, plan ya.
No, pero tiene una historia muy, muy bonita. Merece un montón la pena. Sobre todo yo la he visto en versión original y las voces son una pasada. Está genial. La historia, todo el trasfondo que le han puesto y navideño, total. Genial.
Más cositas.
Tenemos para estrenar Romperral.
Romperral.
Para todos los gamers.
Toma ya.
¿Qué pasaría si un malo de videojuego ya no quiere ser malo?
Exacto. La verdad es que el tráiler para mí no se agota, vamos, o sea, es demasiado.
Como el que se reúne de Alcohólico Anónimo, malos conocidos.
Exacto, sí,
porque
sí.
Eso no son anónimos.
Muy recomendable, muy recomendable. Por lo menos que veáis el tráiler, si lo veis, seguro después queréis verla, porque la verdad es que tiene una pinta extraordinaria, ¿eh?
Súper divertida. Ahora.
Más cositas.
25 de enero, no es tan navideño, Pero bueno, para el síndrome de los que estamos en exámenes viene Flama. Y aparte se estrena en 5 días en Estados Unidos. Tenemos Django, de Tarantino.
Django.
Django.
Yo no me la pienso perder, ¿no? Soy fan de Tarantino a muerte.
Y además esta tiene un toque, bueno, como se puede por el nombre averiguar, es de Spaghetti Western, sí, sí, no, que viene de la tierra.
Claro, claro, no, no, esto hay que verlo, o sea, sí o sí.
Pues para recordar un poco, se trata de una gran historia porque tiene, bueno, como he dicho, influencia del Spaghetti Western, pero es un esclavo negro protagonizado por Jamie Foxx, uh-huh, que va a ser el más malo y buscado de todos los vaqueros vestidos de azul del oeste, uh-huh, que va a luchar pues por su venganza contra aquel que le esclavizó y vendió a su familia y para encontrar su libertad, para hallar la libertad.
Pintaza que tiene esta película.
A mí me parece bien. Además, de malo malísimo, tenemos al señor Leo DiCaprio.
Digo, en un
que
rol...
después de su papel en Inception, qué nos propone.
Pues sí, hombre, yo creo que Leonardo DiCaprio con los años, poquito a poco, va demostrando que cada vez es mejor actor.
Me ha durado muchísimo.
Así que yo la verdad es que tengo mucho interés en verlo, ¿eh? Mucho.
Además, la banda sonora ha salido creo que hoy o ayer y ya se puede escuchar la banda sonora por ahí. Son 23 canciones.
Toma ya, o sea, y Tarantino nos cativa, como siempre. Una banda sonora que siempre impresiona y que están metidas perfectamente.
Pulp Fiction, Kill Bill, Reservoir Dogs,
sí,
cualquiera.
No, hombre, es un crack, es un crack.
Y una que tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver, que es Los Miserables.
Los Miserables tiene una pinta brutal.
Dios mío.
O sea, brutal, brutal. Aparte de que aparece ese amor tuyo, ¿cómo se llama? El señor Jackman.
¿Yo?
Aparece también, creo que Anne Hathaway.
Anne Hathaway, Hugh Jackman,
que ha perdido,
es como
no sé,
Jean Valjean.
Son 14 kilos. Anne Hathaway, una burrada, se ha quedado prácticamente los huesos para poder interpretar este papel. Sí, ya hablan de que puede ser una de las chicas nominadas este año al Oscar, ¿eh? Que...
Yo no sé, ¿entra la de Los Miserables a los Oscars?
Entra Los Miserables, sí, entra Los Miserables. Además, las películas no necesitan, si me permites hacer la acotación, no necesitan estrenarse en la fecha prevista. Lo único que se necesita es que se estrene antes de que termine el año. Y las productoras presentan la candidatura antes de la fecha. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, ya lo comentamos, tuvo que mandar rápidamente antes del estreno un montón de candidaturas. Creo que han enviado 18 candidaturas,
sí,
al Oscar.
200...
O sea, El Señor de los Anillos, no, El Hobbit, perdón, sí, para poder entrar. O sea, que Los Miserables entra, ¿eh?
Te veo puesto en el tema del Señor de los Anillos, no sé por qué.
Sí,
creo,
bueno,
que tú no te has visto
Oscar
la película
también
todavía, ¿no?
No, no la he visto. Y los Oscars, bueno, yo es que llevo muchos años viendo los Oscars en directo todos los años y sí, estoy un poco puesto en eso.
¿Qué
pero
te
bueno,
gusta
no,
una
no,
red carpe? No, ¿qué no te quiero, gusta?
No quiero acapararte que después... Cierto, es verdad, Alberto, tío.
Pues si Anne Hathaway ha
yo es que me meto
kilos
tanto con los pedantes y a veces que me sale. Yo es que en el fondo creo que también pertenezco. Hay que ver qué más, que esto no puede ser.
Es tu generación, perdona. Es tu generación.
Soy un asco, tío. Pero sí que...
Bueno, pues tenemos eso. A Hugh Jackman como Jean Valjean, sí. Anne Hathaway como Fantine, Russell Crowe como Joubert.
Ajá.
Y por último, pues sale la que hacía de protagonista del el cuento de terror de Caperucita.
Afirmativo.
Como... Colette, creo que es la hija de...
Colette.
Que es la hija de Fantine. Y bueno, pues este libro de Víctor Hugo llevado al cine ya, llevado al musical, pues ahora tenemos una fusión con esas maravillosas voces de Russell Crowe, Hugh Jackman, etc.
Sí, porque bueno, a Anne Hathaway ya la vimos cantando en directo en los Oscars con precisamente Hugh Jackman. Los dos pues se han creado en tema de musicales, saben cantar, pero el que me sorprende es Russell Crowe, no tengo ni idea
Russell
de cómo va a cantar.
Russell Crowe tiene un vozarrón curioso, ¿eh?
Pues habría que verlo porque una de las grandes canciones es Estrellas, de Javert, pues yo conozco bastante bien en el musical ya que lo estudié un poco y la verdad es que, oye, ahí él, ¡fua! Ahí él
puede ser,
ahí él, si es bueno, se va a lucir porque es un temazo Estrellas, es un temazo, no sé si será el mismo, en fin. Yo la verdad es que estoy un poco ahí a ver a la expectativa, a ver qué pasa.
Pues sí, pues promete exitazo por un tubo. Tengo muchísimas ganas de verla.
Pues sí, ya sabéis, apuntad la fecha, ¿eh?
En fin, ahora como final, pues tenemos unas cuantas noticias.
A ver, pues venga.
Novedades de la última posada.
Novedades.
El compañero Urpegui habló en el programa anterior de la última posada. Uh-huh. Y bueno, pues para recordar, este año la temática es Cyberpunk. Así que cables, máquinas, grandes multinacionales, crestas y púas por todas partes.
Exactamente.
Y recordaros...
Porque en Cyberpunk la imagen lo es todo.
Hombre, claro, si no, ¿qué tiene? Así que también recordaros que es en el albergue juvenil del Cerro Muriano, en Córdoba, del 1 al 3 de marzo, y que a partir del 7 de enero salen las plazas para novatos.
Exactamente.
Son 25 euros, que incluye pues una ilustración, un juego de chapas, camiseta, cena... Y algo que explicaremos ahora, que son las monedas.
Sí, además nosotros andaremos por ahí, iremos. Y aparte creo que también haremos algo del podcast allí mismo, haremos entrevistas. Sí, en fin, va a ser interesante. Así que todos los que podáis, que estéis cerca y nos importa acercaros a Córdoba, para disfrutar de estas maravillosas jornadas, hacedlo porque, vamos, son una pasada, muy divertidas, muy entretenidas, se conoce a mucha gente y esto es una experiencia, ¿eh? No os lo perdáis.
Pues de los que ya no son tan novatos, que ya han cogido plaza, de unas 100 y pico que sacaron, ya quedan unas 90. Así que sí, tampoco no, vale, se puede dejar
siempre
mucho,
llenan, ¿eh? Siempre llenan.
Bueno, pues algo nuevo son las monedas. Algo nuevo que vamos a contar. Son las monedas. Servirán para pujar en subasta, que se celebra el último día, donde, bueno, pues hay manuales de rol, hay juegos de miniatura, ilustraciones, novelas, etcétera. También te sirven para comprar cosas más exclusivas y participar en determinados juegos. Las monedas se consiguen tanto apuntándote a la jornada, apuntándote a las partidas y creando tú tus propias partidas o actividades en general. Cuando participas y tal, pues te van dando moneditas.
Perfecto. Sí. O sea, que hay como un aliciente ahí al juego, ¿no? Una cosa... Mola,
sí,
mola,
aquí
mola.
Si ya jugábamos poco, encima lo hubo
para aquí
esto.
Ya encima ya... Venga, moneda.
Y ratas.
Todo para mí.
Ahora, más cosas. Tenemos invitados asegurados. Unos pocos porque aún faltan por confirmar y tal. Tenemos a Olo Cubierta.
Sí.
Y a Juan Pedro Betanzo, un sevillano dueño de Dungeon Spain, que es una tienda dedicada a la venta de materiales para escenarios de rol, que además dona parte del material para esta subasta.
Ah, qué guay.
Sí. Y actividades. Seguras, tenemos un concurso de disfraces con temática, obviamente, cyberpunk.
Evidentemente.
Y un concurso de módulos de rol para el tercer festival de Islandris. Que además es muy muy especial, porque no solo se premia la ambientación, la historia, la maquetación y tal, sino que el que lo presenta tiene que dirigir la partida y se premia también la dirección y cómo llevas tú la partida.
Vaya, o sea, se lo están currando, ¿eh?
Sí. Desde luego es el que se lleva los premios más jugosos.
Claro. Pues nada, la verdad, se tiene una pinta, no podéis faltar, o sea, no podemos faltar, no puede faltar nadie.
Imagina.
Todos ahora mismo.
El 7 de enero, clic, actualizar, banco, dinero. Pero hay que hacer una cosa, este año con el tema del ingreso del dinero, no sé, creo que mi compañero no sé si lo dijo. Hay que mandar un correo, tú mandas el dinero, pero hay que mandar un correo diciendo a dónde mandas el dinero, tu nombre, tus datos y tal, que es independiente, o sea, tú puedes ingresar el dinero, pero si no lo dices... Lero, te quedas sin plaza.
Yo no he recibido nada, yo no sé nada.
Yo no he recibido nada.
Li.
Mi cuenta no hay nada, todos muy pobres.
Pues nada.
Y
chico,
una última cosa de música. Sí. Hay que ir mirando los carteles para todo aquel que le guste el metal, el heavy metal. Hay que mirar los carteles de Leyendas del Rock, porque este año han añadido un día más. Vienen grupos internacionales como Doro. Sí. Y bueno, de momento creo que están en 40 y pico euros las entradas, pero de aquí a poco ya suben a los 50. Entonces, el que quiera que vaya mirando carteles porque merece la pena. Van grupos españoles que repiten y, bueno, también va Barón Rojo, va Los Señores Mojinos.
El Sevilla, bueno.
Y, bueno, van muchos más grupos, pasa que...
España es heavy, como dijo Sabaton, el otro día un amigo mío en televisión. Sí. España es heavy, señores.
¿Te imaginas? Esto, aquí habría que hacer como en Cuba y prohibir más de un ritmo de música.
Anda que no. Requetón, sus muertos. Patum. Bueno, pues nada, Eu, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eu, de verdad. Gracias por este refrito que nos has hecho hoy. La verdad es que está estupendo porque está muy bien hablar de varias cosas. La verdad es que ahora no sabe uno por dónde tirar. Está claro que después de escuchar lo tuyo hay que meterse en internet y mirar todo lo que has dicho,
todo, por
otra.
Se pondrán todas las
porque
páginas
porque hay muchísimo...
Facebook y todas esas cosas.
Hay muchísimo material. Pues nada, Eu, muchísimas gracias y sigue sorprendiéndonos el día que viene.
Pues felices fiestas a todos.
Igualmente.
Mucho beso.
Un abrazo. Hasta
Adiós.
Luego. Hoy en Si no lo digo reviento, la verdad es que bueno, del tema que vamos a hablar tengo que reconocer que no era lo que estaba pensado. Es más, para todos los seguidores que tenemos en Twitter, Facebook y demás, ellos ya sabían que, o sea, ya se había anunciado que lo que íbamos a hablar en el Si no lo digo reviento era sobre Manga Fest y sobre el cosplay. Pero los últimos acontecimientos, o mejor dicho, el estreno del Hobbit, nos hizo cambiar de opinión. Hicimos una propuesta y vimos que esto era lo más adecuado. Así que hoy, en Si no lo digo reviento, un anillo para callarlos a todos. Creo que no es una locura pensar que todos los que oís este programa habéis visto ya El Hobbit. Si no es así, la verdad, yo no sé qué hacéis escuchándome a mí. Salid corriendo ya a verla porque aviso que voy a soltar algún que otro spoiler y no quiero que nadie me diga que le he reventado la película. No, no es mi intención. Pues bien, por fin se estrenó El Hobbit. Una película que a mí particularmente me tenía acojonado, ya que pensaba que podía no gustarme, pero que ha superado con creces mis expectativas hasta tal punto de que yo no me he podido resistir y he ido a verla ya dos veces en el fin de semana de su estreno. Pero bueno, vayamos al grano. En internet vuelan las críticas de todo tipo. Aunque la balanza se inclina a favor de los que han disfrutado con ella, están haciendo más ruidos los que la critican. Algo normal. No hay nada más que ver la mierda rosa que se vende en este país. Lo bueno pasa desapercibido y de lo malo se habla a todas horas. Digamos que es lo que vende. Pues bien, para mí, a priori, todas esas críticas no son más que papel mojado. Pero a los que la critican desde un lugar privilegiado, como puede ser la prensa, o aquellos que utilizan el anonimato de un nick en internet, esos ya a mí me tocan la entrepierna. Por ejemplo, el señor Boyero. El señor Boyero, que para quien no lo sepa, es un tipo que desde hace años ya no disfruta con el cine, y no conforme con ello, intenta con sus críticas que no disfrute nadie. Vamos, que si por él fuera ya no iba al cine ni el tato. Y lo mejor de todo es que el señor Boyero pone a parir la película cuando él mismo ha dicho que solo se ha leído La Comunidad del Anillo. ¡Tócate los huevos! Porque se aburría y no entendía bien la historia. Es decir, que este tipo no solo critica la película, sino que también reparte para Tolkien. Que escribiendo, todo hay que decirlo, vale mil veces más que él. Vamos, que Tolkien es Dios y el señor Boyero, en comparación, no es más que el que escribe las composiciones de las etiquetas de champú con faltas de ortografía. Vamos, que ya más payaso que este tío es imposible. Los otros, a los que hacía alusión antes, son esos que se esconden tras un nick. Pertenecen a un nuevo movimiento, ya que no tiene más de 10 años de vida, sector social, tribu urbana, bueno, llamadlo como queráis. En definitiva, son un grupo de tontainas a los que a mí cariñosamente me gusta llamar gafapastas, mamahostias, cuya única meta en la vida es tocarle los huevos a todo el mundo e intentar convencernos al resto de los mortales de que lo que nos gusta no vale. Y que las únicas películas que parece que merecen la pena son aquellas que se realizan por Europa del Este, ¿eh?, o en sitios de aquí donde hace mucho frío, y por supuesto en idiomas que no se enseñan en las escuelas porque hay que meterse una piedra pómez en la laringe para pronunciar correctamente. Coño, si tanto os gusta, pues iros allí. Aunque la verdad es que yo no creo que ni esos a los que elogiáis soporten vuestra pedantería. Y claro, ese es el problema. Están tan cabreados con el mundo que nada les hace felices. Ni El Hobbit ni nada. Esa gente es que no habla bien de nada. Que por cierto, últimamente la compra de vaginas en lata, todo hay que decirlo, se ha disparado bastante. Bien, ahora que ya sabemos quiénes son los que critican El Hobbit, vamos a viajar hacia atrás en el tiempo, si me lo permitís, ya que es necesario para argumentar lo que quiero explicaros. Recuerdo cuando yo me leí El Hobbit y La Comunidad del Anillo en el año 95. Ni que decir tiene el acontecimiento que fue el estreno de dicha película en el 2001. Recuerdo que cada plano, cada secuencia, cada diálogo me producía un placer difícil de explicar, ya que Peter Jackson estaba haciendo realidad el sueño de millones de fans que ansiaban ver cómo ese mundo y esos personajes cobraban vida. Y para ello tuvo que permitirse muchas licencias con respecto al libro original. Doy por hecho que todos conocemos los libros y sabemos todo lo que se sacó de la manga o eliminó. Pues bien, pese a todo, nadie podía discutir el trabajo tan maravilloso que Peter Jackson nos había brindado, y por ello no dejamos de disfrutar con su maravillosa trilogía. El Señor de los Anillos, que quede claro, siempre fue para los fans. Y hablo de los fans de verdad, no toda esa legión de seguidores que se han leído los libros poniéndole las caras de Elijah Wood, Hugo Weaving, Viggo Mortensen. No. Yo hablo de los seguidores que nacimos de los juegos de rol al principio de los 90. De esos que vimos la versión animada y nos quedamos a dos velas. De esos que antes del estreno de las películas ya hablaban en élfico y sabían dibujar el mapa de la Tierra Media con los ojos cerrados. Esos han disfrutado, ¿eh?, y se han emocionado con El Hobbit, aplaudiendo al terminar, os lo digo yo. Pero los otros, los de pega, los que se han tatuado las siglas de Tolkien en la espalda o el ojo de Sauron en el tobillo y ni siquiera saben que el gran señor oscuro de la Tierra Media fue Melkor, y Sauron no era más que su becario, ojo. Esos fans que se leen el libro meses antes del estreno para llevarlo calentito y así poder alardear de que han cambiado referente al libro. Esos de segunda, pseudointelectuales de medio pelo y pedanterías raudales, esos son los que critican algo que no comprenden. El Señor de los Anillos no es una moda, a ver si nos enteramos. Como Harry Potter o Narnia, que son contemporáneos. No, no, no. El Hobbit y el Señor de los Anillos existía ya muchos años antes y existirá mucho después, porque Tolkien era un genio y su obra es inmortal. Si amas los libros, amarás el Hobbit. Me maravilla y me emociona, de verdad que sí, ver cómo Peter Jackson no solo conoce la historia, sino que es que el cabrón conoce a los fans. Qué gran regalo nos ha hecho este tío al sacarse de la manga esa maravillosa aparición de Galadriel. ¿Y qué me decís de esa reunión entre Gandalf, Elrond, Galadriel y Saruman? Por fin alguien nos enseña lo que es un reino enano en todo su esplendor. El ataque de Smaug es sublime y todo un deleite la batalla enana a las puertas de Moria. Gollum se ha vuelto a superar en esta película, algo que parecía increíble, y nos ha regalado la joya de la corona, que sin duda es el momentazo en el que Bilbo, que por cierto, tengo que decirlo, está perfecto, no sabe si matar a Gollum o dejarlo con vida. La verdad absoluta, digan lo que digan algunos, es que una vez más Peter Jackson hace magia y nos vuelve a sorprender con una gran aventura. Y digo aventura porque ya hay muchos que hablan de que El Señor de los Anillos es mejor que El Hobbit. Joder, evidentemente, El Señor de los Anillos es épico y El Hobbit nos cuenta la aventura que llevó a Bilbo a encontrar el anillo. Así que, por favor, críticos, payasetes, gafapastas y tontainas en general, dejad ya de criticar El Hobbit, porque eso no hará que nos guste menos o que Peter Jackson deje de hacer las películas. Y entended esto, vosotros no podéis criticarla, porque nunca formasteis parte de este juego. Porque para hablar del Hobbit, primero tenéis que lavaros la boca. Y si para vosotros es legítimo ensuciar el nombre de Tolkien, Peter Jackson y su película, para mí es legítimo hablar con claridad. Porque si no lo digo, reviento. Gracias, Peter. Gran trabajo, tío.
Good evening, ladies and gentlemen. I'm Richard Cheese, www.iloverichardcheese.com. Thank you. You know,
bueno, y esto ha sido todo por hoy. La verdad es que hemos tenido un programa repleto de contenido, hemos hablado de todo. Yo no sabría ni siquiera cómo clasificarlo. La verdad es que me he hecho un poco un lío porque, bueno, hemos hablado de todo, hemos tenido mucho contenido. Espero que os haya gustado. Tened en cuenta que este programa lo hacemos para vosotros. Por favor, gracias. No dejéis de enviarnos material, sugerencias, preguntas. La verdad es que estamos muy agradecidos porque no paráis de hacernos preguntas, de seguirnos en las redes sociales, de estar ahí pendientes. ¡Buah! Es una gozada. Quiero que quede muy claro que este programa nunca se podría llevar a cabo si no es gracias a nuestros colaboradores. Somos mucha gente trabajando. Gracias a nuestro querido amigo Alberto Gurpegui, nuestra querida EU, Manu García, que se encarga de la producción, se encarga de visionar nuestros guiones. Bueno, es el pejiguera que está siempre ahí detrás, pim, pim, para que esto salga como sale. Gracias a él. Gracias a Eli García, nuestro técnico de sonido y que nos hace el montaje del programa, que se encarga de que todo salga perfecto y siempre está ahí. Ella no hace ruido, pero después, gracias a ella, sale todo correcto. Gracias. Somos un equipo y estamos muy entusiasmados y muy emocionados. Gracias a vosotros. También deciros que estamos en Facebook, ¿vale? Estamos en Twitter, somos @LQDelMaster, aunque ya muchos lo sabéis porque no paráis de seguirnos y de decirnos cosas y de ahí decirnos, oye, esto sí, esto no, esto me ha gustado, esto no me ha gustado, ¿por qué no habléis de lo otro? Bueno, pues para eso tenemos el Twitter, ¿vale? No nos daba miedo ni vergüenza nada. Así que venga, vamos a bombardear de todo sin piedad porque para eso estamos, ¿vale? Tenemos una página web que se llama eldirigible.es, ya que este podcast pertenece a una asociación de Club de Desarrollo y Estrategia de Sevilla, que es El Dirigible. Esa es nuestra página web y tenemos un correo electrónico que contestamos a todos y lo leemos todo, que se llama lqdelmaster@eldirigible.es. Y aquí estamos para todos vosotros. Cualquier duda, por favor, sé que soy repetitivo, sé que soy pesado, pero oye, es que vosotros sois para nosotros lo más grande, así que no dejéis de hacerlo y de comentarnos lo que queráis. Gracias de corazón, de verdad, os deseamos a todos una feliz fiesta, una feliz Navidad, un próspero año, volveremos a primero de año con más contenidos y de verdad, No nos olvidéis ni nos abandonéis, porque sin vosotros, nosotros no somos nada. Y recordad, si estáis aburridos, si no sabéis qué hacer, si tenéis uno de esos días, haced siempre lo que diga el máster.
Speak. Heel. Roll over. Fetch. Okay, play dead. Bow, wow, wow. Arf, arf, arf. Meow, oink, quack, and moo. Merry Christmas from Richard Cheese, and Happy Hanukkah if you're a Jew. Aloha.